La palabra de nuestro Dios. Vamos a seguir viendo un poquito más lo que habíamos visto hace 15 días atrás acerca de la división de Israel y Judá. Habíamos dicho que ellos se habían dividido por culpa de la desobediencia, por culpa de la idolatría. Había pecados ocultos en medio de ellos, eran orgullosos, entonces hacían las cosas fuera de la voluntad de Dios. No había temor de Dios delante de ellos. Por eso Dios permitió esa división. Y hoy nos vamos a centrar principalmente en el reino del norte. El reino del norte, si ustedes recuerdan, había hecho en el pizarrón. Ahora después, si alguien necesita, yo le paso lo que estaba hecho en el pizarrón la vez anterior. Habíamos hablado del reino del norte, que era la facción de Efraín, o conocido como Israel, pero generalmente es más conocido como Israel, pero también le dicen Efraín. Uno de los principales, que el primer rey que fue Jeroboam. Este Jeroboam era un siervo de Salomón. Bueno, Salomón, cuando se enteró que Dios iba a dividir su reino, en vez de arreglar, empezó a perseguir a Jeroboam, y este tuvo que huir a Egipto. Después, muerto Salomón, él volvió y el reino había pasado al hijo de Salomón, que su nombre es Roboam, es bastante parecido. Pero este es el hijo de Salomón. Él tenía que arreglar, tenía que solucionar el problema, pero hizo de alguna forma orgullosa, sin consultar a Dios. Él había dicho que si mi padre dice o azotaba, yo voy a azotarle con escorpiones, de una forma más dura. Entonces el pueblo de Israel decidió irse, y así se dividió entonces Israel en dos, quedando el reino del sur, que quedaron Judá y Benjamín. Ya habíamos dicho que su capital fue Jerusalén y su rey fue Roboam. Eso encontramos en Primera de Reyes, capítulo 14. Capítulo 14 y verso 21. Y después el reino del norte, en el reino del norte quedaron las 10 tribus. Ahí teníamos a Rubén, Simeón, Adán, Anestalí, Agad, Aser, Isaacar, Zabulón, Efraín y la media tribu de Manasés. Eso estaban con la tribu del norte. Ahora vamos a ver cómo ellos se fueron degradando de la presencia de Dios. Hubo una oscuridad. Este Jeroboam tenía miedo y, en vez de seguir a Dios, dice que edificó lugares altos. Por eso ahí dice la capital de ellos. Ellos no tenían una capital en aquel entonces. Después, más adelante, su capital fue Samaria. Pero dice que edificaron, dice, lugares altos en Betel y en Siquén. Ahí ellos, ahí Jeroboam levantó dos becerros de oro y dijo: acá está el Dios que le sacó de la tierra de Egipto, que dijo a los israelitas. Y ellos entonces, en vez de subir a Jerusalén, ellos quedaron ahí. Eso fue la idolatría. Sumidos en la idolatría. Ellos estaban así en aquel entonces. Y este Jeroboam hizo pecar al pueblo de Israel y fue en contra de las tradiciones que Dios había establecido. Sacó, para empezar, empezó a sacar a los levitas como sacerdotes. Y dice acá en Primera Reyes, capítulo 12, el verso 25 en adelante, está toda la historia resumida. Dice que él sacó, dice, a los levitas, y en su lugar dice que puso, dice, a sacerdotes de acuerdo a su conveniencia, aquellos que estaban con él, aquellos que pensaban como él. Él hizo eso. Después cambió la fiesta y edificó los altares y le dijo a los israelitas que vayan y que adoren al Dios ahí. Imagínense, hermanos, cómo se la decadencia de la tribu del norte. La tribu del sur también, pero ellos tardaron un poquito más para caer del todo. Y Dios amonesta al profeta, por medio del profeta Jeroboam, le dice que tiene que cambiar, pero él tenía ese miedo, él tenía miedo, él dejó, dice, dejó directamente a su Dios por dioses que ellos mismos hicieron, dioses que ellos inventaron. Imagínense, hermano, cómo el hombre puede llegar a caer de esa manera. Y todo esto dice que fue porque él tenía miedo, él no quería perder su lugar como rey, no quería perder. Él pensaba que si el pueblo iba a Jerusalén a adorar, él pensaba que se iban a quedar con el otro rey, con Roboam. Y así él pensaba así. Y dice, después cuenta en Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 18, dice: Jehová se airó en gran manera, dice, contra Israel, y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo, dice, la tribu de Judá. De esa manera Dios se había airado, dice, en contra de ellos, porque ellos se habían desviado del camino de Dios. Este reino del norte, Israel, duró solamente 200 años. Hubo en total 19 reyes, hubo 19 reyes en el lado norte, de los cuales ninguno hizo lo recto delante de los ojos de Jehová. Y es muy impactante cuando se lee Primera de Reyes y empieza a citar, dice, y murió tal rey, y subió tal rey, y dice, y hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Y así cada rey, hasta llegar al rey Acá, que fue uno de los peores. Dice que fue peor que el primer rey, Jeroboam. Imaginen, 19 reyes dice en total. Y ninguno dice fue bueno ante los ojos. Dice, todos cayeron en la idolatría. Todos cayeron en la idolatría. Ninguno hizo lo bueno delante de los ojos del Señor. Ninguno. 19 reyes. Y el trágico final de ellos fue que vinieron los asirios, los invadió y los llevó cautivos a la tribu del norte. Y ahí ellos se mezclaron con las demás naciones, y textualmente en la Biblia no dice que ellos volvieron. Por eso se le conoce como las 10 tribus perdidas de Israel. Hoy día dicen que volvieron, pero en la Biblia no dice eso. Eso va a ser Dios. Seguramente en el milenio, como demuestra la profecía. Por eso ellos se conocen de esa manera. Hoy día hay muchos que dicen que son de esa tribu, pero en la Biblia no dice. Eso Dios va a restaurar. Y bueno, imagínense, hermano, entonces, cómo ellos llegaron. Dice que vinieron los asirios, eso está en Segunda Reyes, capítulo 17, verso 18 y 23. Ahí está, ahí cuenta la historia. Dice que vinieron los asirios, sitió y los llevó cautivos. Y se mezclaron, y se después cuenta que los mismos asirios trajeron gente de otro lado y habitó esa provincia donde estaba habitando la tribu del norte. Imagínense, es muy interesante la historia. Tiene que leer, tiene que conocer la historia de Israel. Y esto es importante para nosotros conocer acerca de ellos, no solamente como historia, sino porque el apóstol Pablo, vamos a leer lo que dice, yo siempre me agarro de este versículo, en Primera de Corintios capítulo 10, Primera de Corintios capítulo 10, ahí encontramos por qué nosotros tenemos que conocer acerca de ellos. Vamos a leer el verso 1 en adelante. Este pasaje es de Nehemías, capítulo 9, verso 17. Esto trae acá el apóstol Pablo. Dice: Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron del mar. Está hablando de mucho tiempo antes, cuando Israel salió de Egipto. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de lo demás de ellos no se agradó Dios, por la cual quedaron postrados en el desierto. Vemos que Israel siempre fue rebelde. Y el verso 6 dice el apóstol: mas estas cosas sucedieron, dice, como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, dice, hablando del pueblo de Israel. Tanto Judá como Israel, los dos reinos, fueron rebeldes. El otro tardó un poquito más para caer, pero el reino del norte cayó más rápido, eran más idólatras que los otros, mucho más idólatras. Si usted estudia y lee la historia de ellos, va a saber todas las barbaridades que ellos cometieron. Y bueno, Dios por su misericordia levantó profetas una y otra vez, mandó para que le hablasen, y ellos dicen, no quisieron escuchar la palabra, le hacían oídos sordos. El verso 7 dice: ni sean idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Está hablando cuando Moisés le iba a dar la ley. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor, este es el enemigo. Dice que en el desierto Dios le mantenía con maná, y ellos decían, pero este alimento está seco, ¿por qué no volvemos a Egipto? Hay que elegir a un personaje para que nos lleve de vuelta a Egipto. Así ellos decían. 40 años, dice, estuvieron en el desierto, sus ropas jamás envejecieron, dice. Pero a ellos igual nomás no les gustaba. Imagínense qué paciencia tuvo nuestro Dios. Qué paciencia tenía nuestro Dios. Y hasta el día de hoy nuestro Dios tiene paciencia, y no solamente con Israel, también con nosotros. Y estas cosas, dice, le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Como ejemplo, dice. Nosotros miramos el pasado de Israel, miramos cómo ellos se conducieron delante de Dios, y nosotros no tenemos que imitar lo que ellos hicieron. No tenemos que hacer lo que ellos dicen, no tenemos que ser idólatras, idolatría. Eso es poner algo en primer lugar antes que a nuestro Creador. Y la idolatría no es solamente una estatua, sino puede ser un teléfono, nuestro hijo, muchas cosas que ocupan el primer lugar antes que a nuestro Dios. Eso es idolatría. No podemos andar sin eso. Y no olvidamos a nuestro Dios y lo ponemos en segundo lugar. Después cuenta la historia de Primera de Reyes, que cuando los asirios agarraron, se metieron ahí en, llevaron a muchos otros pueblos a habitar donde habitaban los nativos del norte, que Jehová no estaba contento con eso y mandaba a leones, dice, a matar a los que habían entrado ahí. Entonces el rey asirio dice, bueno, vamos a agarrar entonces un sacerdote y le vamos a mandar para que les enseñe. Y mandó un sacerdote y les enseñaba acerca de las leyes de Jehová. Pero ellos jamás dejaron su idolatría. Seguían adorando, dice, a sus dioses. Seguían por el mal camino. Imagínense, hermano, cómo ellos estuvieron, cómo ellos dejaron el camino de Dios. Imagínense. Y es muy interesante esto, hermano. Es muy interesante. Pero también quiero hablar, vemos la decadencia de Israel. Primera de Reyes, primer libro de Reyes, cuenta la decadencia de Israel, la oscuridad espiritual por lo que ellos estaban pasando. Había una densa oscuridad espiritual, totalmente apartado del camino de Dios ellos estaban. Pero en medio de esa densa oscuridad, Dios también levantó a profetas. En este caso tenemos a Elías, está Elías, Eliseo, Oseas y Amós. Estos profetas fueron los que iban a amonestar a Israel, a exhortar, se dice. Y exhortar no es que va y le grita. Exhortar quiere decir inducir en razones. Nosotros tenemos la costumbre, cuando escuchamos la palabra exhortación, tenemos miedo. No es eso. Es inducir en razones. Es rogar a la otra persona para volver al camino correcto. Y eso fue lo que hicieron estos profetas. Y vamos a ver qué hizo Elías. Elías, vamos a ver en Primera de Reyes, primeramente, primer libro de Reyes, capítulo 16. El versículo 31. Acá encontramos al rey Acaz, que iba a contraer matrimonio contra esta mujer que tanto hoy te menciona también la Biblia. Dice: porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Este es el rey Acaz. Tomó para por mujer a esta mujer, dice, que era hija del rey de los sidonios, y esta era sacerdotisa de Baal. Imagínense dónde se fue a meter. Sacerdotisa de Baal. Y este rey fue, dice, y adoró a Baal, y edificó lugares altos en Israel para que el pueblo vaya y adore a Baal. Y no solo esto, sino había un estatuto, un decreto, que ellos tenían que adorar a Baal, como ellos abandonaron el camino de Dios. Imagínense, hermano, a dónde han llegado. Pero Dios no le había abandonado a ellos, seguía teniéndole paciencia. Después viene una gran sequía, cuenta eso después. Una gran sequía, y Elías después vuelve y ora por lluvia. Elías después se enfrenta a los profetas de Baal. Eso está en el primer libro de Primera de Reyes, capítulo 18. Usted puede leer todo después. Él vuelve, dice, y ora, se enfrenta primeramente a los profetas de Baal. Y bueno, dice que eran 450, dice, los profetas de Baal. 450 hicieron un altar, ahí había un sacrificio, y empezaron a orar a Baal, a gritarle a Baal. Baal no le respondió. Después Elías, dice, hizo la más santa, derramó agua, y una sola vez nomás habló, y Dios descendió y le libertó, dice, con poderes. ¿Qué hizo el pueblo? El pueblo vio, dice, y gritó, dice. Vamos a leer el verso 38 de capítulo 18. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Parece que el pueblo está convencido. Vieron el milagro. Solo Jehová es Dios. Jehová es Dios. Después Elías ora por lluvia. Pero en el capítulo 19 va acá el rey y le dice a Jezabel, le comunica qué pasó. Y esta mujer manda decir a Elías que le iba a matar. El verso 2 dice: entonces envió Jezabel a Elías un mensajero y diciendo: así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue. Elías había matado a los profetas de Baal, por eso está refiriendo esto. Se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beceba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Bueno, Elías tuvo que correr, él tenía que salvar su vida. Él corrió, empezó a correr. Y en medio de esa, en medio que él empieza a correr, él cayó en un desánimo, una depresión, se le conoce hoy día. Él empezó a deprimirse tanto, pensando que no había quedado nadie, nadie para servir a Dios. Ese era su desánimo. Llega un punto en que él se desanimó tanto, que dice el verso 4, y él se fue, dice, por el desierto, dice, un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Él demasiado quería que Israel vuelva, demasiado quería que Israel vuelva a Dios. Él hizo todo lo posible, podemos decir, él puso su parte, su esfuerzo humano, pero no era así como Dios iba a actuar. Dice, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, dice. Muchas veces esto pasa a muchos predicadores. Predica la palabra, ve que no hay fruto, ve que la gente no escucha, no hace la palabra y se desanima. Y uno llega a preguntar, ¿qué está pasando? ¿Por qué algo estoy haciendo mal? Y no es que acá él tenía miedo de Jezabel. No, él dice que se fue, que se desanimó tanto, se fue, porque no vio el fruto. Vemos en el capítulo 18, el final del capítulo 18, que Israel decía, solo quedó a Dios. ¿Y por qué cambiaron de vuelta tan rápido? Él sabía que si se quedaba los propios israelitas le podían matar, porque esta mujer había ordenado matar a todos los profetas de Dios. Por eso él corrió, se desanimó, dice. Y después acá viene Dios y le levanta, dice, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Y así muchas veces también nuestro Dios actúa con nosotros. Cuando nosotros estamos desanimados, caídos, porque estaba caído este hombre. En su desánimo. Yeah. Vino el Señor y le dice, levántate, dice.
Yeah.
Levántate, y come. ¿Y qué es lo que comemos nosotros cuando estamos decaídos, cuando estamos en desánimo? ¿Qué es lo que comemos? La palabra de nuestro Dios. ¿Para qué comemos la palabra? Para fortalecernos. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Se fortaleció, pero no estaba muy bien fortalecido todavía. Entonces, otra vez viene. Entonces él miró y he aquí, el verso 7. Y volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez le tocó diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta. Hay todavía trabajo para hacer eso. Y así el creyente es fortalecido cuando está decaído. El instrumento del Señor. Esto también le pasó a Jeremías. Jeremías era el profeta llorón, él predicaba a la tribu del sur y dice que nadie le hacía caso. Imagínense, hermano, predicar en ese tiempo, llevar la palabra de Dios en ese tiempo. Era el ritmo de vida. Dice, largo camino te resta, dice. Se levantó pues y comió y bebió. Y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Le pregunta. Él estaba escondido ahí en la cueva. Dios ya le había fortalecido, pero volvió a caer. ¿Qué haces aquí, Elías? Le dice. Él estaba tan deprimido, estaba ese profeta, tan, parecería que no quería seguir más. Y la palabra dice, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Por eso él estaba con líderes. Solo yo dice, solo yo he quedado. Y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo, él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Parece que el día estaba decaído, muy decaído, estaba caído directamente. Y nosotros muchas veces esperamos que al caído, que Dios le va a levantar con fuerza, con cinto, como se dice. Antes se usaba mucho esa palabra. Pero no. Dice que vino un viento grande. Dice que Jehová no estaba ahí. No estaba ahí. Y esto nos enseña también a nosotros que al caído no tenemos que hablar ásperamente. No tenemos que hablar ásperamente. Bueno. Y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, dice. Pero Jehová no estaba en el terremoto. ¿Dónde estaba Jehová? Y tras el terremoto un fuego, dice. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado, dice. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí? ¿Dónde estaba nuestro Dios? Estaba en el silbido apacible. Para levantar a un caído hay que hablarle con suavidad. Con suavidad. Eso es lo que nos enseña acá. Dios no estaba ahí ni en el terremoto, ni en el fuego, ni en el viento que venía, sino él estaba ahí en el silbido apacible. Y así nuestro Dios trata con nosotros, hermanos, cuando nosotros estamos caídos, cuando nosotros estamos desanimados. Nuestro Dios nos habla así, por medio de su Espíritu Santo, con una voz suave: volvé, hijo mío, volvé al camino, volvé, hijo, largo camino te espera, no te desalientes, levántate, sigue adelante. Ese es la voz de la gracia. Así nuestro Dios nos habla. Imagínense, hermano, en medio de tanta oscuridad espiritual, como Dios tenía a este fiel. Dice: cuando lo oyó Elías, y se cubrió su rostro con su mano, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido, dice, un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve y vuelve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Bueno, y así Dios le habló. Después nuestro Dios le dice: me he reservado, dice, 7000 varones, dice, que no han doblado su rodilla delante de Baal. 7000 varones que no han doblado, dice, su rodilla delante de Baal. Y Elías pensaba que él estaba solo. Y así hasta el día de hoy hay fieles que no han doblado su rodilla delante de Baal. Aunque vemos muchas veces que parece que ya estamos en fines de los tiempos, que ya no hay más vuelta atrás. Podemos decir que la tribu del norte parecería que se ha perdido por completo, pero dice la palabra que hay 7000 escogidos, dice, que no han doblado, 7000 fieles, no han doblado, dice, su rodilla delante de Baal. Y eso le alentó a Elías, se levantó y dice que fue a ungir, después llamó a Eliseo y así él siguió su camino. Y la vida de Elías, sabemos nosotros que él fue arrebatado al cielo después de su caída. Pasó un tiempo y él dice que fue arrebatado al cielo. Imagínense, hermano, cuando nosotros estamos caídos, cuando pensamos que no hay otro igual que nosotros, siempre va a haber un fiel. Dios nunca se va a quedar sin un fiel. Nunca se va a quedar sin un fiel. Eso es lo que nos enseña. Si miramos la historia de Israel de esta manera, siempre vamos a encontrar un fiel. Siempre hay uno. Después tenemos a Eliseo. Después tenemos al otro profeta, a Oseas y a Amós. Ellos después siguieron predicando. Siguieron predicando eso. Imagínense cómo le habló Dios a Elías por medio de silbidos apacibles. Silbidos apacibles. Eso era un susurro. Y eso sanó su interior para que él pueda levantarse de vuelta. Muchas veces nosotros queremos darle cinto a nuestro hermano que parece que está debilitado. Pero no, no tiene que ser de esa manera. Tiene que ser a través de la voz de la gracia, con un silbido apacible. Tenemos que hablarle para que la palabra le llegue al corazón y de esa manera pueda cambiar a través del Espíritu Santo. Así tiene que actuar. Como nuestro Dios actúa, como nuestro Dios hace las cosas. Así tiene que ser. Y vamos a ver qué dice Oseas capítulo 11 y el verso 8 acerca de Israel, que parecería que ellos están perdidos, que ya no vuelven más. Vamos a ver lo que dice Oseas, capítulo 11 y el verso 8. Dice, ¿cómo Oseas está después de Daniel? Dice el verso 8, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Cómo podré abandonarte? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como alma o ponerte como cebollín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Acá dice, ¿cómo podré yo entregarte? O abandonarte, oh Efraín, hoy está hablando de Israel, que también se conoce como Efraín. ¿Te entregaré yo, Israel? Y con eso nosotros nos enseña que la 10 tribus perdidas que decimos va a ser restaurada. Pero no sabemos cuándo. Tampoco le animo que investiguen. Yo tengo un versículo para esto. Deuteronomio 29:29. La cosa secreta y oculta pertenecen a Dios, mas la revelada son para nosotros. Muchos se ponen a investigar y pierden tiempo. No, no hay que meterse en eso. Dice, ¿te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como alma o ponerte? Este alma fue vecino de Sodoma y Gomorra, era un pueblo que estaba al lado de Sodoma y Gomorra. Cuando vino la destrucción de Sodoma y Gomorra, le alcanzó a ellos. O ponerte como Seboín también, era vecino de Sodoma y Gomorra, era un pueblo también. Cuando vino la destrucción de Sodoma, ellos fueron borrados. Y esto nos enseña a nosotros que Israel, las 10 tribus, no están perdidas. Van a volver. No sabemos cuándo, puede ser en el milenio, Dios lo va a restaurar, Dios lo va a volver a unir, dice Jeremías, Dios lo va a volver a traer, dice. Y así, hermano, vemos en medio de tanta oscuridad espiritual cómo actúa nuestro Dios. Y yo siempre sostengo que nuestro Dios nunca trató con el pueblo de Israel a través de la ley, siempre trató con ellos por medio de la gracia. Por eso el himno, el coro que cantamos, por la bondad de Jehová hemos sido destruidos, por su bondad. Y hasta el día de hoy Dios trata con Israel así, de esa manera, y más aún con nosotros. Con nosotros también Dios trata de esa manera. Tenemos que saber y conocer de la historia de Israel, como leímos al apóstol Pablo, para no andar como ellos anduvieron. Y si llegamos a andar como ellos anduvieron, tenemos la palabra de nuestro Dios para regresar a tiempo. Tenemos la palabra de nuestro Dios, que nos puede rescatar de ese lugar. Ellos sabían, pero dice, prefirieron ir, dice, a la oscuridad. Nosotros también sabemos, hermano, sabemos que nuestro Dios nos puede rescatar. Hay que arrepentirse, dice. Hay que volver, dice. Volver, dice Israel, dice. Volver, dice. Y otro punto que también Tenemos el reino del sur, Judá, Judá y Benjamín. Ellos cayeron, vino Babilonia y se los llevó en cautiverio, pero ellos volvieron, porque Dios había prometido a David que ellos siempre iban a tener una descendencia. Siempre. De ahí también vino el Señor Jesucristo. Por eso ellos volvieron, como nación, ellos volvieron. Pero los demás pueblos no. Imagínense, hermano. Y yo le animo, hermano, a estudiar la historia de Israel y comparar con los tiempos que estamos viviendo ahora. Comparar esos tiempos con otros tiempos. Como ellos anduvieron en la idolatría, en total libertinaje, sin temor de Dios. No había temor de Dios delante de ellos. Por eso ellos actuaron de esa manera. Dice Romanos también, habla del, bueno, capítulo 9, 10 y 11, habla del presente, del futuro y del pasado de Israel. Pablo siempre los menciona a ellos, para nuestra enseñanza, dice, para que nosotros no andemos como ellos anduvieron, para que nosotros no hagamos lo que ellos hicieron. Recuerda, hermano, que nosotros fuimos llamados porque ellos rechazaron, y nosotros fuimos llamados, o sea, los gentiles. Y hasta acá nomás, hermano, la meditación de la palabra, y que el Señor añada bendición. No.